el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer. Prepárense,
track trajinado y harapos de la mer. Siempre es igual, cartón pintado y un fondo musical. Disimular, el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera
y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones. No nada el cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante la feria mágica de los cantantes. El music hall es Judy Garland, eterna como el sol, o el Nadia que espera un día cantar como Gardel una canción. La moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función. No se suspende la función. Apáguense las nuevas luces del viejo varieté. No volverá ni Fidel Pintos ni la negra Bosá. Hoy no es ayer, pero mismo buscamos el placer de oír a los cantantes. Qué manga de farsantes que al fin nos hacen rejuvenecer. El music hall entonó poco, verdad, como el alcohol. Uno se va, tal vez a casa con menos soledad. Por la atención les damos gracias, que cierren el telón, rebajen luz de escena, aquí hay alma en pena. Hasta la próxima función.
Escuchábamos el viejo varieté de María Elena Walsh por el cuarteto Supay.
Bueno, y esta canción que describe de una manera tan, tan lúcida lo que es el mundo de los artistas, ¿no? El mundo de los artistas de variedades, los actores, las actrices, los bailarines, las bailarinas, los cantores, en fin, toda esa familia, que también una canción muy linda de Gogó Andreu, que habla también de esta raza. Y hay una película que se acaba de estrenar, que es El sueño imposible, que es una película familiar de alguna manera, que tiene que ver con el arte, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con la sangre, con la identidad, con la memoria. Y su directora es Paula Romero Levit, y sus protagonistas casi excluyentes son Ingrid Pelicori e Irina Alonso, que hablan sobre el tremendo árbol genealógico de esta familia, y es para nosotros un honor que esté su directora, Paula Romero Levit, aquí con nosotros en La Folclórica. ¿Cómo te va, Paula?
Hola, muchas gracias por invitarme. El honor es mío.
Bueno, el sueño imposible.
El sueño imposible, familia de artistas. Sí, una familia que seguramente la gente más grande reconoce, y para las generaciones más jóvenes no. Ingrid Pellicori y Irina Alonso son hijas de Ernesto Bianco, que fue un actor mítico, un actor gracias al cual muchos actores de generaciones más grandes decidieron dedicarse a la actuación, entre ellos Oscar Martínez, el Puma Goiti. Darín dice que no decidió, pero que tiene una cercanía muy lineal con él, porque Ernesto Bianco en su momento hizo una serie que después la retomó Darín, que era Mi Cuñado, y que Ernesto Bianco la hacía con Osvaldo Miranda, que fue otro grande de aquella época. Y Ernesto Bianco estaba casado con Iris Alonso, muchas sí hay en esa familia, Irina, sí, Iris, sí. Ingrid, todo así. Una tía Inés, que no están en la película, pero era otra ahí. Y eran cinco hermanos, Iris Alonso, eran Iris, Pola, Tito, Mario y Héctor, y eran tres actores. Iris y Pola fueron dos actrices. Pola fue una sex symbol de aquella época, de la radio también.
¿Que fue la que salió con el Charro Moreno?
Que salió, estuvo casada, ¿no? Salió, estuvo casada con el Charro Moreno.
Que mi viejo decía que era mejor que Maradona.
Claro.
La máquina de River,
sí. Charro Moreno, otro personaje.
Pero si hay una foto del Charro, un lomazo.
Hermosos, ¿no? Sí, sí. Eran todos lindos, además. Eran todos hegemónicamente hermosos.
También, y las mujeres también. Hermosa. Claudia Lapacó, aparece una foto de Claudia Lapacó. Digo, wow.
Claudia Lapacó, con muy jovencita, un lomazo también haciendo teatro.
Interrumpí
de revista.
Cinco hermanos, ¿no?
Los cinco hermanos, que a su vez esos hermanos estuvieron, bueno, Pola estuvo casada con Charro, y Tito fue, no voy a spoilear toda la película.
No spoilees, pero aparece uno que a nosotros nos gusta mucho la música. Yo, para musicalizar esto, no sabía cómo metí el viejo varieté. pero en un momento, pues primero musicalicé y después vi la película. Y cuando vi la película aparece la figura de Osvaldo Pugliese, muy jovencito en una película. Eso es un hallazgo total.
La película Mis Cinco Hijos, que fue una película protagonizada por esos cinco hermanos.
Es increíble.
O sea, y cada hermano hacía de sí mismo. Y en la película tenía el nombre que tenía en la vida real. Y ahí canta, en la película Mis Cinco Hijos, canta con toca Pugliese, un piano bastante particular, y canta Mario Alonso, que era cantante de tango. Uno de esos cinco hermanos era cantante de tango. Y canta en la película, que después ahí cuenta, la película estuvo prohibida, Mis Cinco Hijos, porque tocaba, porque Pugliese era del Partido Comunista, y entonces la prohibieron un tiempo. Pero bueno, ahora se rescató la película y bueno, tenemos fragmentitos ahí, ¿no?
Un trabajo bárbaro, dijiste, Paula, porque más allá de que contaste con las dos hermanas, con Ingrid Pellicori e Irene Alonso, que son las dos hijas de Ernesto Bianco y de
Iris
Alonso. Contaste incluso guiones de ellas. Ellas habían hecho un espectáculo teatral con la familia. Sé que tiene ahí un rollo, ¿no? Es la búsqueda de la memoria, ¿no?
Es la búsqueda de la memoria, es el legado también. Ninguna de las dos tiene hijos, entonces sí. Hay algo que, si ellas no dejan este testimonio, hay algo de nuestra cultura y de nuestra identidad cultural que se pierde. Entonces había como... Y el teatro tiene algo de lo efímero también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es un registro que queda y que habla un poco de eso, de la memoria, de la identidad cultural, de cómo se construye la memoria también. Para mí hay como unas lecturas más subrepticias o más de... por abajo, que es eso, no es solo la familia, no es solo...
No, y también es un homenaje al viejo espectáculo argentino, ¿no? Hombres y mujeres en blanco y negro que nosotros escuchábamos quizás por tíos, por abuelos, Ángel Magaña. Yo a veces me encuentro hablando con mis hijos de actores y actrices que ya no están, como me hablaba mi abuela de Magaldi, ¿viste? Y es muy lindo que haya una transmisión. Y me parece que está bueno que esta película exista y que se mueva. ¿Se dio ya en el Gomón y ahora?
Se estrenó en el Gomón y ahora en noviembre vamos a estar una semana, no tengo todavía la semana exacta que es, pero vamos a estar una semana. Este sábado a las 6 de la tarde la van a dar gratis en el Museo del Cine. Y en diciembre vamos a estar 3 semanas también en el Centro Cultural Borges, también.
Qué bueno.
Está bueno eso que decías de otra época, ¿no? De esto del blanco y negro, de otra época, de modos de producir de otra época, de encontrarse
bueno,
a hacer arte.
Ahí hablan a María Pico y varios más, cómo hacían el inglés de los huesos en exteriores. Que Ernesto Bianco fue el que hacía de inglés.
El inglés.
Y ahí aparece Marcelo Marcote, por ejemplo. Chiquita. A ver, alguien puede pescar algo, ¿no? Pero Marcelo Marcote llegó hasta nuestras. Bueno, ya pasaron mucho tiempo, ¿no? Pero es una como la contracara masculina de Andrea del Boca.
Totalmente, totalmente.
Paula, una cosa que me sorprendió es cómo Ernesto Bianco, que como vos dijiste, fue un actor increíble, yo me acuerdo de haberlo visto en televisión con Olmedo. Se devora la película desde la mitad para hacia el final. ¿Y cómo queda de alguna manera opacada su mujer, Iris Alonso? Como que se retira, como que deja todo, quizás para criar a sus dos hijas. Y en ese sentido me sorprende que hayas arrancado tu película con un poema de Olga Orozco que habla de la madre.
Y bueno, porque hay un rescate de la madre y es una época. Era otra época de la mujer también, ¿no? Iris, ellas dicen, Iris, mamá fue siempre la novia de papá cuando él era un poco mayor. Y yo creo que ella queda encandilada con esa figura y él tenía tanta presencia. Y ella ejerce su actuación a partir de ser la crítica de él, ¿viste? Que él deja de leer críticas y ella pasa a ser quien le hace la devolución, quien lo ayuda a estudiar a él los libretos, los guiones. Pero bueno, hay mujeres ahí muy fuertes también bancando esa potencia.
Bueno, las dos hijas, ¿no? Ingrid.
Las dos hijas, esa madre. Y esta película también, sin buscarlo, pero sucedió, fuimos casi todas mujeres. La directora de fotografía, la foquista, la sonidista, la montajista, muchas mujeres para sostener una figura masculina tan fuerte,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Digo, yo es yo la lectura que hago.
Yo me quedé totalmente embelesado por, escucha esta, Fossati, por la abuela que robaba cosas del supermercado.
La abuela era genial, esa otra figura femenina muy fuerte, muy fuerte. O que le, bueno, sí, que robaba cosas. Que le ponía azúcar a los melones.
Vendía melones y para entonces tenía melón
más
clase
chiquitos.
A y o melón clase B. Clase A era más caro. Y el clase A era distinto porque le ponía un poquito de azúcar para que sea más dulce.
No, los inyectaba con azúcar.
¿Qué le hacía azúcar con agua, como un almíbar?
No sé cómo sería, pero les inyectaba azúcar para que fueran más dulces.
Una genia.
Fatal.
Y después robaba. Y ella, imagínate, el padre diciendo, van a agarrar a mi mamá. Él era conocido.
Claro, va a salir, roba la madre de Ernesto Bianco.
La madre de Ernesto Bianco.
Es muy buena, ¿no? Una gran película. Yo la disfruté muchísimo, El sueño imposible, Paula Romero Levit. Bueno, la música es de Micho Garramone, que también lo conocemos por discos. Y la música un poco de Micho Garramone recrea esos valsecitos, ¿no? De época, una música muy que tiene que ver con la época que se va relatando.
Yo estoy muy agradecida a la música de Micho porque además fue medio un delirio. Estábamos en el montaje con Romina, que Romina también fue la salvadora porque era muy difícil montar esta película, muy difícil porque son muchos personajes, hay mucho material de archivo.
¿Cómo no perder la dinámica?
¿Cómo hacer que el espectador se entretenga y diga, bueno, y ahora, y mantener tanta información con amorosidad y dándole algo al espectador, eso, desde la atención hasta la música. Y la música, no sé, un día estábamos editando con Romina y había toda una parte como en la playa, decíamos, ¿y cómo le pedimos a Micho la música, porque Mincho iba, nos iba mandando a medida que íbamos editando.
Música incidental, claramente.
Incidental.
O sea, ustedes claro. le mandaban las escenas.
Nosotros o le mandábamos las escenas o le decíamos, mira, ahora estamos editando, y después le mandábamos un fragmentito. Sí. Estamos editando una parte que estamos... ¿Sabés qué? Hacé algo que te resuene como... ¿Te acordás de la crema Zapolán?
Claro.
Y Mincho decía, ¿qué es? ¿Qué me están pidiendo?
Es un,
crema
es un
Zapolán.
Foxtrot, claramente. Zapolán es un Foxtrot.
Bueno, sí, tenemos Zapolán llegó hasta los 80, así que sí, puede ser una canción de las viudas hasta, también.
Sí, sí.
Bueno, pero era esa crema que te ponías sí, en el verano para
tomar
que, para
color,
tomar
que
color.
Tenía un olor.
Sí, Zapolán.
Bueno, y ahí está la música, que después le puso otro nombre, pero que un tiempo fue la música Zapolán. Y eso, bueno, cada personaje tiene su música y entonces esa música va siguiendo al personaje en los distintos momentos. Está muy pensado.
No, está muy pensado, en serio.
Contabas que fue complejo contar la historia, que trabajaron con la montajista con esto. ¿Qué del proyecto original se fue modificando en pos de contar esta historia, de organizar estos personajes? ¿Cómo tuviste que rever ese proyecto original, si es que lo tuviste que rever en
sí,
el camino?
Qué buena pregunta, me haces pensar. Sí, había un proyecto original que lo fuimos manteniendo a medida que editábamos, pero también, por eso yo agradezco tanto a Romina, yo llegaba a la casa de ella y armaba, bueno, a ver, armé unos papelitos, entonces el living estaba lleno de papelitos con las escenas y decía, y si en lugar de esta escena la movemos y la, de adelante y la ponemos atrás, ¿y qué opinas si esta escena en lugar de empezarla, como decía el guión, con esto, arrancamos por esta otra imagen? Eso, es como, se vuelve un montaje muy artesanal, muy minucioso. Como había que contar mucho, era cada cosa retomábamos lo que decíamos, el guión, pero lo pulíamos directamente ya en la máquina, a ver si funcionaba, no funcionaba, qué pasaba con la música, entraba antes, cambiábamos la... Eso fue... Mantuvo la estructura original claramente del guión presentado y pensado para filmar, pero bueno, fue teniendo cosas, incluso recortes.
Paula Romero Levit, hablando de El sueño imposible, esta película, este documental sobre la familia de Ingrid Pelicori e Irina Alonso, que se proyecta hacia la década del 30, 40, y hay un montón de voces en la película. Uno puede escuchar, dijimos, Ana María Picchio, Ricardo Darín, Pepe Soriano, Oscar Martínez, Rómulo Berruti, Claudia Lapacó, Marta Bianchi, Luis Brandoni. Pienso también en críticos más actuales como Jorge Dubati, un especialista en teatro sobre todo. Todos refiriendo a distintos aspectos de, sobre todo Ernesto Bianco, de su Cyrano de Bergerac, que fue histórico. También aparece el Puma Goiti, que es el que estuvo haciendo Cyrano hasta hace poco.
El Puma Goiti, que empezó a hacer Cyrano a partir ese día que fue al San Martín a filmar esa escena, cuando salió de ahí, dice, yo quiero hacer esto. Y subió ese mismo día a hablar con la directora del San Martín, no me acuerdo con quién, a decirle, quiero hacer Cyrano. Y ahí armaron hacer Cyrano. A partir de la película, él retomó armar Cyrano. Y entre otros que están, no me quiero olvidar, está Claudio Dapasano, que fue la última aparición de él, porque ya había hecho mi
que también son familiares.
Que también es primo de ellas, Claudio, claro, y Alejandra Dapasano.
Sí, sí.
Y hace, porque de chicos ellos jugaban, ellos hacían teatro juntos. Imitaban, copiaban, hacían las obras de Ernesto Bianco, las hacían ellos.
Y de pronto, sobre el final de la película, cae un manto sombrío, triste, porque las dos hijas, sobre todo la menor, Irina Alonso, tiene que recordar la muerte de su papá, porque Ernesto Bianco murió prácticamente en escena, se descompuso, ¿no?
Se sintió mal y no murió esa noche de la escena, no sabemos por qué. Que era además una obra que duraba casi 4 horas, que le implicaba mucho esfuerzo físico.
Sí, dicen en la película tuya, vos te vas a acordar perfectamente, que hacía la función de martes a domingo.
Sí, de martes a domingo.
O sea, de martes a domingo una obra que dura casi 4 horas.
Sí.
Una, un, una exigencia física total.
Enorme, enorme. Y parece que había todo lleno. Y parece que había tenido ya algún aviso que lo minimizaron, y esa última función, que parece que fue espectacular, al día siguiente muere durmiendo.
Yo me acuerdo perfectamente la muerte. Llegó a mi casa el diario La Razón y murió Néstor Bianco de golpe. Era algo realmente 55 años,
muy joven.
Muy joven. Y en el apogeo. En ese caso, hasta en eso se parece un poco a Olmedo.
Totalmente.
Porque había en un momento se hablaba, ¿no?, que Olmedo era el nuevo Ernesto Bianco. Y Olmedo solía decir, años antes de su muerte, que él esperaba un papel de prestigio, un papel serio. Dice, porque a mí me interesa mucho Ernesto Bianco, que pudo hacer los dos registros. Ernesto Bianco empezó como actor dramático, después hizo masivo y popular como cómico, ¿no?
Con El Botón.
Claro.
Con Olmedo, justamente. Claro. Con Olmedo.
Paula Romero, ¿y qué ves de vos en la película? ¿Qué te refleja? ¿Por qué vos elegiste filmar esta película?
En realidad, elegí filmar esta película porque ellas me convocaron. Yo trabajé en el guión con ellas y ellas, en el proceso de trabajo, me ofrecieron dirigirla. Yo había hecho cortos hasta acá, hice mucho trabajo de asistente de dirección, investigación, trabajé bastante en documentales, pero dirección de largo, este es el primero. Y me gustó la idea, a mí me gusta mucho la temática de la identidad, de la búsqueda de la identidad, de la memoria. Y me pareció un desafío interesante y potente, porque había que estar, yo siento que me puse un desafío alto, porque había que estar a la altura de semejante familia de artistas, y ellas que son dos mujeres con mucha personalidad, no son recién llegadas.
Parecen amorosas. Lo son.
A veces son muy amorosas y a veces son bravas. Porque está bien, porque están contando su historia familiar, además. Entonces, claro. ¿Quién es una para venir a decir cómo es la historia familiar del otro o de la otra? Bueno, ahí también está el punto de lo cinematográfico de eso. Ese diálogo es el que pudimos darnos. Y fue interesante, un desafío importante para mí. Y qué sé yo, voy como muy abierta en la vida yo, a ver qué aparece. Y esto me pareció que estaba muy bien para un primer largo, que no tenía que me motivara realmente para lanzarme al primer largo o seguir haciendo cortos, qué sé yo.
Está muy buena, El Sueño Imposible. Y cuántas cosas que se perdieron, ¿no? Que no nos dimos cuenta, pero por ejemplo se perdió el poder de la crítica. Ahí se nota lo importante que era para el ambiente artístico una crítica en un diario. Y también el hecho de guardar los recortes, ¿no? Los artistas del futuro mantener todo en internet, en otros lados. Antes, qué importante que era que alguien recortara y pegara un montón de cuestiones, ¿no?
El archivo, ¿no? El archivo analógico. Sí. Sí, sí, yo todo el tiempo pienso en, está buenísimo el avance tecnológico y no sé qué, internet, pero hay algo también de lo analógico que yo siento que se pierde, y con eso se pierde la conexión emocional. Hay algo del papel, del recorte, esto de reencontrarse con otro tiempo. Es otro tiempo el que te implica lo analógico.
Sí, totalmente.
Entonces eso, incluso para lo artístico, me parece que, no sé, el otro día me decían, qué lástima que no hicieron la película cuando ya estaba avanzada la inteligencia artificial, porque podrían haber mejorado muchas fotos. Qué sé yo, está bien, también, y bueno.
Está bien los errores y
la vida es imperfecta también.
Bueno,
¿no?
Una de las cosas que vos resolviste con mucho talento, sin recurrir a la IA, es que pusiste la voz de Ernesto Bianco en Horacio Peña, el actor.
Exactamente.
Leyendo recortes, bueno, testimonios.
Sí, eso, o sea, lo trajimos de la obra de teatro. Ellas en la obra de teatro.
Bueno, a mí me parece increíble. O sea, Ernesto Bianco murió 2 años después que Aníbal Troilo. Murió en el 77. Troilo murió en el 75. Y yo en un momento quise hacer un documental, hace muchos años, sobre Troilo, y no hay registros audiovisuales, son muy pocos lo que hay y muy conocidos. Y vos decís, no es Gardel que murió en el 35, murió en el 75. Ya había como una, una dinámica de los medios audiovisuales importante. Bueno,
habla del personaje también.
¿Vos decís?
Sí.
Pero no hay, generalmente no había tanto, ¿eh? Ah, bueno, hay, viste que participó en algunas películas, uh-huh. Pero no está la orquesta de Troilo. Hay unas imágenes de televisión, sí, del 75, poco antes de la muerte. Y con Bianco es increíble que no se escucha al menos su voz, su manera de expresarse, ¿no?
Sí.
Siendo Bianco, bueno, un actor importante. Sí. No un marginal.
Sí, habla también de la política de preservación de los archivos que han tenido los canales, la no política de preservación de los archivos, sí, que han tenido los canales, inclusive el canal público, de borrar las cintas, de reutilizar, tirar, no conservar en buenas condiciones.
Por eso, si vos tenés que ir a Gardel, finalmente hay más registro de Gardel.
Las cosas norteamericanas.
Sí, y en los diarios de la época, uh-huh, que ahí por lo menos hay un periodista que, digamos, cuenta lo que le contó, sí, Gardel, sí, que ya es de ese. Pero bueno, algo sale.
Claro, acá se puede reconstruir por muchos reportajes.
Claro.
Entonces está el modo de hablar de él por cómo responde en esos reportajes de aquella época,
sí, sí, sí,
escritos.
Claro.
Y también la película tiene la voz de él, la voz real,
sí,
de él.
Sí, sí.
Grabadas de cassette. Desde la platea.
Y después también aparece algo que se perdió, que en general, Mar del Plata. Mar del Plata era un lugar de peregrinación de la colonia artística. Los tres meses, todos, quizás sigue ocurriendo eso, pero antes las familias de clase media, incluso también de clase media baja, quizás veraneaban un mes entero en Mar del Plata. Y veían todas las obras que no veían en el año.
Eso no sigue ocurriendo, Mariano.
No, pero cambió, más allá de las crisis, cambió también la modalidad de veranear. Se veranea más corto, sí.
Totalmente.
Y yo no lo entiendo, pues llevo un mes en Mar del Plata, un mes en cualquier lado. ¿Qué haces?
¿Qué haces?
Pero en ese momento...
Pero la carpa,
sí, los jugadores de fútbol. Viste que había como de pronto Boca o River... hacían la pretemporada en Mar del Plata, entonces uno se cruzaba con los jugadores en la playa y era...
Ah, mira.
Bueno, la vida de una familia de artistas.
Sí, la vida nuestra, ¿no? Eso rescata de la memoria una época de la Argentina.
Sí, sí, sí.
¿Qué es eso? Y entre, es Mar del Plata,
la bohemia. Desde el punto de
vista
de los periodistas, para mí, como el alter ego oral de la película, es la voz de Rómulo Berruti, que... fue un hombre que estuvo ahí en medios importantes y que va contando un poco la importancia de esta familia, ¿no?
Totalmente.
Muy, muy lindo. Bueno, Paula Romero Levit, la verdad, felicitaciones por tu laburo.
Muchas gracias.
Por muchas películas más. Y bueno, nos gusta mucho el cine argentino, nos gusta mucho el cine documental y queremos mucho a Ingrid Pelicori, que estuvo aquí para hablar de esto. También habló, me acuerdo que habló, si estamos haciendo un documental, y nos habló de su obra, que ahora no me acuerdo el título, era Bianco
Papa y Alonso. Bianco y Los Alonso.
Y Los Alonso, sí, que lo hizo junto con su hermana.
Con
Irina.
Su hermana, que las agarró la pandemia, le hicieron un tiempito, las agarró la pandemia, y ahí las dos, que no paran nunca, que están siempre haciendo millones de cosas, ahí dijeron, bueno, no podemos hacer nada, hagamos un documental, pensemos un documental, y ahí empieza esta historia.
Bueno, Paula, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y repetí, ¿dónde se puede ver?
El sábado este que viene, en el Museo del Cine, a las 6 de la tarde.
¿Dónde queda el Museo del Cine, más o menos?
En San Telmo. Ajá. Cafarena.
No, Cafarena es más Patricios.
La Boca.
Museo, buscamos. Y después vuelve al Gomón.
Después en noviembre vuelve al Gomón. Y en diciembre va al Centro Cultural Borges.
Cafarena 51. Ahí nomás de la Usina del Arte.
Claro.
La Usina del Arte está,
claro,
en Cafarena 1.
Claro.
Y esto es Cafarena 51. Es el mismo edificio de la Usina.
Claro. Es una película linda para ver en cine. De verdad que es linda para ver en cine. Porque para entrar con tiempo y suspendiendo todos los ruidos externos,
sí,
y sumergirse en... En,
sí, en otra historia,
en una película.
Y aparte es la historia de los Bianco, de los Alonso, de los Dapasano, pero también es la historia de Tita Merelo, de Mirta Legrand, de Ángel Magaña, de un montón de artistas que han hecho grande el espectáculo argentino, y ahí hablan todos sus herederos, ¿no? Habla Oscar Martínez, Darín, todos los que después vinieron, como parte, ¿no?, de una cadena de transmisión.
Totalmente, totalmente.
Bueno, gracias, Paula.
No, gracias a ustedes. Un
Seguimos
placer.
Aquí en La Folclórica.
verdad, como el alcohol, uno se va.